Ya, ¿cómo te va? Pero muy buen día.
Buen día, Gustavo. Un gusto saludarte.
Muy bien. ¿Dónde decís que estás?
Estoy aislado, a ver, aislado obligatoriamente y estoy, gracias a Dios, en mi casa, con mi esposa, por supuesto, pero no estoy en mi casa de Rosario. Estoy en mi casa de afuera de Rosario, en Argentina, por supuesto, acá
Sí.
en Funes. Y menos mal, porque yo ya había venido prácticamente 2 o 3 días antes, que estaba la recomendación por la edad, ¿viste? Y puedo decir con mucha sinceridad, yo que lo conocemos de muchos años,
Sí.
que menos mal que vine, porque bueno, mal que mal, uno acá tiene un poco más de parque verde
Sí,
y más tranquilo.
me imagino verte cortar el pasto a vos, porque no están los parqueros.
Efectivamente. No solo eso, ¿eh? No solo eso. Imaginarme haciendo cosas que en mi vida había hecho directamente, ¿no?
Qué
Pero muy
increíble,
bien,
¿no?
gracias a Dios, muy bien, de salud y bueno, confiando en que esto va a pasar.
Bueno, ayer se conoció el primer caso en de coronavirus.
Sí, no tengo la información precisa, ahora le iba a dar con algunos muchachos, pero sí, se dio el caso, ¿no?
Sí, el primero, y justamente estaba abierto, estaba contando hace un ratito lo que va a pasar a partir del 13 de abril. Va a pasar que va a haber enormes diferencias entre ciudades, entre provincias, cómo ir abriendo esta economía. Y una va a ser justamente por cantidad de infectados, fíjate la diferencia que pasó ayer, justamente. Hoy y mañana, entre Roldán y Funes, se habían puesto de acuerdo para abrir el registro de parqueros. Como tuvo el primer caso de coronavirus Funes, Funes cerró el registro y Roldán lo mantiene abierto, tiene 4 casos. Ya, me parece que son las cosas que van a ir pasando a partir del 13 de abril en adelante.
Es difícil realmente. Primero, no sé si compartís conmigo, primero por la verdadera inexperiencia que tenemos todos, ¿eh? Digo, desde los funcionarios, con la mejor buena voluntad, por supuesto, hasta nosotros, los argentinos, incluso los profesionales, es decir, hay una inexperiencia absoluta, por suerte, gracias a Dios, por lo menos en este siglo y gran parte del siglo pasado, en enfrentar este tipo de situación, con lo cual la forma, los movimientos, las resoluciones y demás, casi que es un, como dice Serrat, ¿no? Un camino que se hace al andar, porque realmente no hay antecedentes en el tema. Entonces aquí la primera cuestión que para mí es clave de Estado es cuidarse objetivamente y cuidar a los demás, siguiendo la mayor cantidad posible de cumplimiento de todas las normas que se nos indiquen y nos aconsejen, ¿no? Porque me parece que es un poco el punto. Y en el otro aspecto, bueno, lo difícil que va a ser recuperar de alguna manera, yo no le llamo economía, sino el movimiento económico generador de mínimamente de bienes y servicios para la población, no aún los esenciales, ¿no?
Bueno, pero, a ver, Daniel, pero justamente, vos como peronista, perdóname que meta la política en el medio, pero peronista de los que no tienen temor a tener algún cierto grado de emisión monetaria, me parece que la Argentina tiene mayores facultades de salir. Hoy estoy viendo que los bonos argentinos están al 30-35% de su valor. Es decir, me parece que es el momento ideal para hacer el canje. Seguramente vamos a recibir 3.500 millones del Fondo Monetario Internacional, que es ampliado, es un fondo que ha puesto el Fondo Monetario para todos los países para la pandemia, y nosotros seguramente lo vamos a aceptar. Ya está resuelto de parte del gobierno aceptarlo. Y es probable también que hasta recibamos, que se lo pidamos, los 5.400 millones que le faltan todavía al primer al
Sí,
crédito, ¿no? En realidad le
de
faltan
acuerdo. El
13.000.
primer stand-by del 50.000.
Exactamente. Entonces, y a su vez que renegociemos al 40-45% como máximo, la deuda de esos 70 mil millones, 68 mil 900, me parece que la Argentina tiene, en este caso, mayores posibilidades de salir, porque, viste como te dicen a los niños, me trajiste a mi juego, me parece que Argentina entró en su juego, ¿no?
Bueno, mira, te comparto 100%.
A ver qué se está cortando, a ver qué se está cortando. Se está cortando. No, se cortó. Decile que salga al parque, que salga al lado de la planeta. Buen día, Edith.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? Lo estaba extrañando a la audiencia. Ah, ya está encendiendo el micrófono. Estamos todos aquí adaptándonos a las nuevas normas de seguridad, de higiene que hay que tener dentro del estudio. Por eso poca gente y bueno, nos vamos turnando como corresponde. Yo tengo, si nos podemos comunicar con Daniel nuevamente, me gustaba hacerle una pregunta que me parece...
Ahí se la hacemos.
Bueno, no estamos adaptados, como decía, y creo que también nos estamos adaptando a una forma económica nueva de manejarnos con una emisión de dinero bastante interesante, porque es lo que se está volcando este momento en la calle, donde ya Arroyo esta mañana dijo que no va a haber cuasi monedas, que las provincias no van a tener el problema de tener una moneda nueva.
Más monedas,
digamos, dentro de su
más pesos.
No va a haber una monedita como tuvimos en otra época, recuerda que estaban los patacones o no. En eso no vamos a caer y tampoco vamos a tener un reflote de esta economía tan rápido porque, bueno, se está cortando la cadena de pagos, que es lo que se trata de mantener.
Fíjate lo difícil que será mantener, como decís vos, la economía. A ver si se te ocurre... Te voy a dar, a ver si apenas lo tengamos a Daniel Guida, estos datos. A ver si se te ocurre cuál es uno de los sectores más beneficiados de la pandemia.
En este momento para mí es, por supuesto, la cadena alimenticia.
Cadena alimenticia.
Aunque vos decías recién hace un rato que lo que se va a necesitar era comida.
Espera. Solamente respuesta, cadena alimenticia.
Cadena alimenticia.
¿Sabes cuánto menos están vendiendo los supermercados?
No, pero calculo que los negocios de cercanía...
Daniel, un segundito que estoy acá.
¿Qué tal, Daniel?
Están vendiendo el 30% menos.
Tal vez estén los mercados de
todos,
cercanía...
Todos.
Bueno,
la caída de ventas de las alimenticias es el 30%. Es decir,
¿cuándo lo tomaron eso? Porque vos fíjate que los primeros días anteriores al cierre total...
Mes de marzo.
Cuando la gente dejó de caminar...
Mes de marzo. 30%,
se hizo una compra de abastecimiento bien, grande.
Pero por eso te digo, la ilusión que todos tenemos... Uh-huh. Por eso me cuesta mucho en las mesas de café entender a la gente que sabe de todo...
Sí, de fútbol, de ajedrez,
y de economía, ¿no es cierto? Yo por eso voy a ir a preguntarle a Daniel Guida. Los números son los números. No existe otra cosa más que inventar que 2 más 2 es 4, sí, pero también 5 menos 1 es 4.
Lo que pasa es que uno en este país tiene una gimnasia económica distinta a otros que son más estables, entonces todos nos hicimos un poquito de
Daniel, economista. Daniel, ¿ahora me escuchás?
Sí, nos escucha.
A ver, Daniel.
Hola. Yo te escucho bien.
Hola, Daniel.
Mira, soy Edith Orpianesi y mi pregunta era la siguiente. Se está haciendo una emisión muy grande de dinero porque, bueno, es el circulante que el gobierno está volcando en los bolsillos de los sectores más vulnerables. Esa emisión, el gobierno en algún momento se transforma en inflación, por supuesto. ¿En algún momento eso se va a poder absorber por el gobierno? ¿Se va a poder quitar ese dinero del mercado para mantener la inflación a rayas?
Bueno, esto es la pregunta es muy buena, porque ahora sí es una pregunta de teoría económica pura. La emisión monetaria que se va a realizar, obviamente, no va a tener fines especulativos ni para compras de activos líquidos, ni de acciones, ni de dólares, sino que va a inyectarse al mercado para la devolución, producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que necesita la población. Uh-huh. Con lo cual, en términos de la teoría económica, si esto genera que el parate no sea tal y que vuelta a la normalidad de la salud, o por lo menos el proceso de normalización de la pandemia, hace que comience a funcionar o a reformularse el aparato productivo, con el crecimiento, desarrollo y producción de los bienes, se va absorbiendo la masa monetaria que se necesita para hacer circular los bienes y servicios. De manera que la cuestión es muy sencilla. Acá desaparecen todos los principios supuestamente ortodoxos y teóricos y científicos de la idea de que la emisión monetaria solo redunda en inflación. Bueno, el ejemplo siempre lo dio Estados Unidos, pero ahora está en Estados Unidos, ¿no es cierto? Trump no tuvo ningún problema, va a inyectar 2, 3, 4, 5 billones de dólares, y más allá que me van a decir, sí, pero en Estados Unidos, no, lo que pasa es que se necesita es inyectar a la economía para que la economía tenga un soplo de un movimiento que hoy no lo está generando, y con la sana expectativa de que producida la recuperación económica, reproducido el mercado interno y demás, se vaya absorbiendo. Lógicamente, va a haber, ¿me están escuchando, no?
Sí, te estamos escuchando, Daniel, sí.
Lógicamente, va a tener que haber una política muy seria, muy seria, muy eficiente del control de gastos, pero no ya en los términos del monetarismo puro, que decía que si aumentaba la emisión monetaria directamente iba a inflación,
claro.
Pero a ver, Gusti, no escuché su
nombre.
Edith. Vamos a ser claros, Gustavo es un economista, es un tipo que conoce y tiene doctrina económica. Acá no hay... Se murieron los grandes pensadores de que la cosa era que si aumentaba la emisión monetaria, aumentaba la inflación. Escuchame. A ver, están las industrias paradas.
Claro.
La producción ya estaba al 50% de las industrias de su capacidad instalada. Además, si vos producís un shock... como el que se va a producir con esto, obviamente que inicialmente oferta y demanda se desequilibran, pero ahí está el desafío a que entonces definitivamente la oferta se ponga en marcha, empezar a acompañar este proceso y vuelva a recuperar los niveles de producción y de empleo que debería haber tenido antes del cambio de gobierno.
Yo escuché a otros economistas, Daniel, que decía que este parate económico que estamos teniendo en las industrias y en todo lo que es la parte de comercio iba a demorar para normalizarse entre 10 y 15 años. Si nosotros ya con la época anterior teníamos un retroceso, ¿vos qué dada tu experiencia, qué pronóstico haces?
No, mirá, vos sabés muy bien que a mí no me gusta hacer pronóstico, valga la palabra, prognosis, y menos en términos exactos, porque no me gusta la fantasía. La fantasía me gusta para verla en Netflix,
en alguna serie
que esta noche uno aprovecha el tiempo para mirar. No. Acá la cuestión es así. El ritmo de desarrollo de la normalidad y la vuelta a los guarismas o a los números, tanto en el orden nacional como internacional, va a haber que irlo chequeando, yo te diría, muy en el corto y mediano plazo.
Claro.
Aquí estimaciones de largo plazo, perdón, no respeto yo lo que lo hagan, no lo comparto, y sinceramente no le doy ninguna valoración académica. Recordate vos que se intentó algo en la crisis del 29, ¿estamos? Y resulta que algunos decían 30 años, otros 20 y demás, y bueno, el modelo se reacomodó, y ya en el 36 hubo la Primera Guerra Imperial, que fue el ensayo en la Guerra Civil Española, donde ya el mundo capitalista estaba recompuesto y funcionando, y en el año 36 recién aparece la teoría de Keynes, la primera gran publicación de Keynes sobre el tema. De manera que tengamos que tener cuidado. No me gusta ni los apocalípticos, ni los agoreros, ni los optimistas. Y acá lo que hay que hacer es, muy preciso, revisar algunas doctrinas, que por supuesto el mundo está revisando, y ver cómo reacomodamos después este sistema económico mundial, que por supuesto no va a dejar de ser capitalista, ni de las formas originales que tenía, ni mucho menos, sino que evidentemente va a haber una cantidad de ajustes muy grande, especialmente por una primera etapa inicial, que va a significar que la gran circulación de bienes, especialmente bienes materiales, energía, de bienes, etcétera.
Sí, sí.
Todo el mundo va a estar restringido. Nadie discute que el comercio mundial va a estar restringido, ¿no es cierto? Esto es una verdad. Hoy se está verificando. Entonces, en la medida que el comercio mundial esté restringido, también es cierto que los valores de las monedas en cada país se van a cambiar, es cierto, claro, que las relaciones de precios van a cambiar, pero no podría decirte yo, mira, la recuperación de esto va a llevar 10, 15 años.
Ahora necesitamos un mago, ¿no? Porque un mago, un vidente, porque todos sabemos que va a cambiar, todos sabemos cómo... lo que estás contando lo imaginamos, pero me parece que habrá que posicionarse. Uno cuando mira las empresas europeas que se están adaptando a no quieren morirse, por lo tanto hacen barbijos, hacen
chivatas, hasta las...
Entonces me parece que necesitamos magos para entender lo que viene y para ver cómo nos posicionamos.
Sí, no hace falta, Agustín, magos, en el buen sentido de la palabra, yo sé que lo estás diciendo en ese sentido. Me refiero a que no hay duda que acaba de haber reacomodamientos y reposicionamientos, no solo geopolíticos, geoestratégicos, sino internamente, como que creo que era tu pregunta inicial, internamente también va a haber reacomodamientos, ¿te das cuenta? Es decir, es probable que el mundo se replantee, y especialmente algunas economías, se replantee, ahora sí, los procesos productivos, cómo se van a manejar, de qué manera, qué productos van a ser más prioritarios, dónde las industrias van a tener que concentrar sus esfuerzos, cómo se va a generar una redistribución de ingresos que permita anticiparse a las pandemias en el sentido, por ejemplo, del hambre, la miseria, la enfermedad. Es decir, la vuelta, de alguna manera, de tuerca en una dirección que el mundo va a tener que tomar. Pero te tengo que ser honesto, no estoy pensando en una gran transformación mundial, sinceramente.
Pues sabés, Daniel, que una de las cosas que yo acá en la radio, desde que apareció la pandemia en la Argentina y que apareció la cuarentena, explicaba y decía que no es momento de protestar, como uno mira a canales de Buenos Aires y protestan y dicen, por ejemplo, hicieron tal cosa para el monotributista y no lo hicieron para el autónomo, lo hicieron... es como toda una manera de protestar. Y yo digo, me parece que estamos aprendiendo todos y lo que hay que hacer es simplemente señalarle, mirá, falta autónomo, mirá, falta tal cosa, te pido, hay cacerolazos.
No es un momento para llevar agua para el molinario, ni políticamente, ni ideológicamente.
Exactamente. Y yo lo que le recomendaría ahora, es algo que me está pasando a mí, que le está pasando a todos, es la falta de respuesta de lo que antes llamábamos telefónica presencial.
Exacto.
Claro, a través de una computadora podés hacer casi todo. Podés hacer casi todo, pero, che, no me llegó tal cosa. ¿A quién se lo reclamás?
Claro.
No tenés forma. Entonces, hacer reclamo por internet, no te lo contestan. Pasa un día, dos, tres, no sabés si te lo recibieron. Me parece que está haciendo falta eso de presencial y que no es tanto el problema, porque en la tecnología que hay hoy se derivan los teléfonos, hacen cuarentena en su casa, sí, seguí atendiendo el teléfono.
No, por supuesto.
¿Qué sos, secretaria
Vos lo dijiste claramente. A ver, la tecnología, el home office, los elementos modernos, etcétera, etcétera, todos tienen que coayudar y deberían hacerlo a mantener... ¿Por qué no usar una expresión? La tranquilidad, la paz y, ¿por qué no?, la felicidad de un pueblo, de toda la gente, ¿no es cierto? Y esto significa que por ahí sí, vos me hiciste una pregunta y me hiciste una insinuación filosófica, ideológica, de cómo lo veía, y yo te digo, mirá, lo que sí es cierto es que si vos pones al hombre en el centro del sistema, al hombre en el centro del interés de la economía, ¿no? Si pones el capital, la economía en sí, al servicio de el hombre, y tratás de hacer una economía con algún grado de justicia mayor, distribución mayor y de posibilidad y acceso al consumo, a la educación, a la salud, a la justicia, a los elementos básicos que hacen a la libertad y desarrollo de una sociedad, es probable que estos serían o deberían ser los nuevos grandes paradigmas, no solo y objetivos, no solo de nuestra comunidad en la Argentina, sino en la comunidad mundial.
Una reformulación del capitalismo.
¿Cómo?
Una reformulación del capitalismo, digamos.
¿Por qué no? Es decir, una reformulación que ubique las cosas en su justo lugar, Edith. A ver, si vos generás riqueza,
sí,
y seguís generando riqueza, pero resulta que esa riqueza va destinada a cada vez a menos personas que la consuman, va a llegar un momento, pasó esto, está pasando, ¿te das cuenta? Entonces vos tenés que plantear, que es lo que decía la famosa historia de Henry Ford, ¿no? Claro. Si él hacía un auto caro y que la gente no accedía, se iba a no servía porque nadie iba a comprarlo. Él hizo el Ford T para que todo el mundo, hasta el último empleado, tuviera un auto. Y bueno,
sí, sí, y estamos viendo que la mayor cantidad de...
Son los fundadores del capitalismo,
claro, de verdad. Claro, exactamente, ¿no? Y los millonarios del mundo.
Y la mayor cantidad de fallecidos son gente de poder adquisitivo alto. Ayer murió el marqués de no sé dónde, en Inglaterra. Tenés la reina de Inglaterra infectada, tenés el
fueron los más reacios a mantenerse aislados, ¿no es cierto, Gustavo?
Por supuesto.
Por la soberbia, a lo mejor, del poder.
Por supuesto. Es decir, que estamos en presencia de una discusión linda, un desafío hermoso.
Sí.
Y bueno, ustedes conocen mi posición filosófica.
Tendríamos que aprovecharlo.
Yo tengo la idea de un Dios todopoderoso, ¿no es cierto? No que va a hacer las cosas por nosotros, sino que, de alguna manera, aquí hay una cosmovisión. Hay que volver a las concepciones filosóficas básicamente humanistas, y bueno, yo le agrego desde mi concepción humanista y cristiana. Es decir, pensar que cuando uno decía quién es el otro, quién es el prójimo, realmente quién es el otro. Es decir, si no nos ponemos a pensar, este es un buen momento para eso, fíjate. Nos dijeron a todos, quedémonos encerrados. Y todos nos quedamos encerrados. Y realmente, ¿por qué lo hicimos? Por un lado, para protegernos nosotros, pero por otro lado, para darnos cuenta. Si no nos protegíamos nosotros, el otro que no estuviera protegido me terminaba perjudicando. ¿Me entendés? Es decir, ¿de qué manera una situación de pandemia reformula, saca de adentro del hombre, puede sacar lo mejor que el hombre tiene? Y por supuesto, poner eso después al servicio de la comunidad. Es decir, no es que mañana pasó todo, nos olvidamos todo, volvemos toda la joda, todo el desequilibrio, la guerra, bla, bla. No estoy diciendo eso, estoy diciendo una reflexión que nos permita también ver que en términos de cómo uno se puede plantear la economía, esto es, las maneras, formas de producción, distribución, consumo y demás, tienen muchísimas más alternativas que las viejas estructuras académicas de Oxford, de Cambridge, de Massachusetts, o de Michigan, o de la Sorbona, ¿se entiende? Es decir, todos vamos a tener que replantearlo. Y en este sentido, yo te tengo que ser franco, y vos me conocés, y siempre te lo he dicho y lo hago público. Yo creo que la Argentina tiene raíces filosóficas y políticas, ideológicas, en términos de una doctrina muy social, que es el justicialismo, que tiene algunos rasgos y presentó ya en el siglo pasado, a mitad del siglo, presentó rasgos donde estas cosas hoy empiezan a evidenciarse. Entonces, claro, hoy de pronto nos encontramos con todo esto, como para leer la historia de la Argentina de la década después de la guerra. Y bueno, un poco estamos allí, ¿no? Me parece que es un buen momento, por eso la perspectiva que yo veo de la economía es, volví a la primera pregunta que hizo, que me gustó mucho, Gustavo, es un buen momento para que la Argentina sanamente, y con mucho poder propio y autónomo, se plante frente a los acreedores internacionales, pueda negociar bien su deuda, pueda negociar bien ahora con el fondo cuál es su verdadero apoyo, cuál va a ser su verdadero sostén para recuperar un proceso económico que realmente nos había hundido y nos había endeudado, y desde ahí, con el concurso de todos, y no es eslogan, sino cuando digo todos, digo básicamente el pensamiento y los hombres y las empresas y los trabajadores con pensamiento nacional, podamos salir adelante y tal vez esta crisis vuelva a ser de alguna manera una oportunidad, y es cierto que si Dios quiere y hacemos las cosas bien, tenemos una oportunidad mayor que otros países hermanos, y ni hablar de los países más pobres, ¿no? De manera que yo en eso tengo afincada mucha expectativa, ¿no?
Gracias, Daniel. Te veo casi como a la distancia estar paseando por el césped, ¿no? Pisando el césped.
Estoy en eso.
Aunque lamentablemente para los que están acá en Rosario, están los edificios escuchándonos, les digo, va a llover a la tarde.
Estaba garbando cuando yo me acercaba hasta la radio.
Ponele clorpileta.
No, quiero decirle esto. Con esto me despido. Sí. Primero, gracias, Gusti. Gracias por conectarme con la gente, vos sabés que yo, cuando me falta la gente, me falta todo, pero en el verdadero sentido, ¿no? Sin demagogia, vos me conocés. Y lo segundo es que no creas que estoy disfrutando.
No, estoy
sufriendo por mis hermanos que viven en 4 metros cuadrados. Y por eso te dije todo lo que te dije.
Muchísimas gracias.
Y algo estoy dispuesto a hacer, puedo o no puedo moverme, por todos los medios que tengo, y toda la gente que me rodea, mi estructura, mi pequeña estructura económica y demás, hoy estamos de alguna forma tratando de ayudar siempre y colaborar, y esto se lo pido también a todos los argentinos, y por qué no a mis colegas empresarios y amigos. No, hoy estamos desde nuestra estructura impulsando eso, y no podemos decir que no le podemos pagar el sueldo de marzo a la gente, especialmente muchas empresas, ¿no? Yo sé que hay alguna que tiene mucho problema, pero en general tampoco estamos para decirle a una persona que cobraba 20.000 pesos que no se lo podemos pagar. Yo en este sentido hago un llamado a la solidaridad, a la disposición de todos, a que entre todos nos ayudemos.
Chau, chau, hasta luego.
Abrazo grande, Guti, chau.
Chau.
Saludo a tu familia, cuídate.
Daniel Guida, economista.